aquí nos encontramos.
Aquí nos encontramos.
En el garage del artista. Garage del artista. Ya has ingresado. El portón se abrió. Toma asiento. Servite algo. Disculpa el desorden. Tenemos mucho de qué hablar. Rodeados del calor que emanan los óleos, las fotos colgadas, las esculturas y la plantación de panes, que liberan una energía que inundan mi garage, como las damas de noche perfumadas inundan mi jardín. El garage del artista, que aún mantiene su belleza como un templo sagrado, pues invocan a las fuerzas invisibles para proteger su estancia. Y así se colocan signos y objetos que sirven como talismanes protectores. En sus muros cuelgan panes clavados, como también en el tejado y alrededor de la chimenea, para impedir el ingreso y ahuyentar a los malos espíritus. Pero sentite resguardado, estamos celebrando, estamos juntos, juntos, juntos. Damos comienzo así a este diálogo, a esta tertulia de amigos, aquí, en el garage del artista, con quien les habla, Fernando Quirós. Fernando Quirós. Bienvenidos aquí a ¿dónde? Si no, al garaje del artista, por supuesto. Tres caminos al centro del laberinto es lo que el título de la editorial que he escrito hoy, y la he pensado, bueno, unos días antes. Hoy vamos a hablar de tres hombres que se fueron al desierto. No con mapa, sino directo al centro del laberinto. Uno era un chamán en la selva del Amazonas. Otro un yadú, un santo hindú, en el Himalaya. El tercero, ¿quién? Si no, era Jorge Luis Borges. Los tres buscaban lo mismo, el centro. El lugar donde el tiempo se quiebra. El chamán lo llama espíritu, el yadú lo llama iluminación. Borges lo llamó el Aleph. Y los tres nos dicen que el laberinto no está afuera, está adentro. El laberinto es la selva. Para el chamán amazónico, el mundo es un laberinto verde. No hay caminos rectos. Hay lianas, niebla, sonidos que no entendés. Si entras con miedo, te perdés. Si entras con respeto, la selva te habla. El chamán no predice el futuro. Acompaña, toma ayahuasca y dice, voy a morir para ver. Muere simbólicamente. deja el cuerpo, viaja por el laberinto de visiones y vuelve con una respuesta para la aldea, tipo hay que sembrar mañana o el río va a subir. Su alquimia es vegetal, transforma miedo en visión. Su fuego no quema madera, quema el ego. Y cuando vuelve, no dice yo sé, dice ellos me dijeron. Porque para el chamán, el centro del laberinto no es poder, es servicio. Para el yadú, el laberinto es el cuerpo. Se sienta desnudo en la nieve del Himalaya. Se cubre de ceniza, no come por días, no habla por años. Un yadú no busca ver el futuro, busca no necesitar el futuro. Cuando llega al centro del laberinto, descubre que no hay centro, solo hay silencio. Y se ríe, porque entendió que se perdió 40 años buscando una salida que nunca existió. El laberinto no es el el laberinto es el tiempo. Nos lo dice Borges en la calle Garay 3131. Borges nos mete en el sótano de la casa de Carlos Daneri. Hay una escalera, oscuridad. Y Daneri dice, poné la cabeza acá, le dice a Borges. Mirá por el 19º escalón. Ahí está el Aleph, un punto del espacio que contiene todos los puntos. Ves el universo sin superposición, sin superposición. Ves tu cara y la cara de Dios al mismo tiempo. Ves todo y no enloqueces solo porque es un segundo. Borges no tomó ayahuasca. No se cubrió de cenizas, se quedó ciego. Y desde la ceguera escribió el laberinto más perfecto. Es un cuento, uno de los cuentos que más me impresionan a mí. El jardín de senderos que se bifurcan. Para Borges el tiempo es el laberinto. Pasado, presente, futuro, todos los caminos posibles. Y el Aleph es el instante, donde el laberinto se pliega y entendés todo por un segundo. Después se cierra y te quedás con la memoria de haberlo visto. Borges no te da la respuesta, te da el vértigo de preguntar. Hace 40.000 años alguien pintó una mano en la cueva de Jobet, en el sur de Francia. El chamán pinta con saliva y pimiento. El yadú pinta con cuerpo, su cuerpo con cenizas. Y Borges pintó con palabras. Los tres dejaron la misma marca. Yo estuve aquí y en el centro del laberinto no había monstruo, había silencio. Tal vez el Aleph no exista. Tal vez la iluminación no existe. Tal vez el espíritu de la selva no existe. Pero el gesto de buscarlos sí existe. Y ese gesto te cambia. Porque el laberinto no se resuelve, se habita. Y el único mapa que sirve es el que dibujás mientras caminamos. Muchas gracias. Bueno, y ahora, luego de esta editorial de estos tres chamanes, como realmente son, les voy a dar la bienvenida a los conductores de este programa, mi querido, los dos queridos amigos, Mache Pose y Horacio Alba. ¿Cómo están, chicos?
Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo andan?
¿Cómo están? Buena semana.
Buena semana, buen lunes.
Inspirados con el laberinto.
Con el laberinto y bueno, y con todo el ánimo de... ¿No sentís que en la calle hay buena onda? por Argentina, por lo que estamos viviendo, ¿no? Lo digo en serio.
No, yo siento que somos semilla, ¿no? ¿Cómo? Semilla de tantas cosas. Y a mí me... A ver, un poco esta línea editorial, este tema que nos mete Fernando un poco como inspiración, me resonó un poco eso, ¿no? Lo que somos verdaderamente adentro cada uno de nosotros. Es permitirnos descubrirnos y permitirnos ser originales con lo que sentimos, ¿no? Sí. A veces creo que las tendencias y bueno, un montón de cosas que nos van pasando nos van como opacando, ¿no? Por eso digo que me parece que Borges lo que nos termina enseñando, más allá de las distintas disciplinas y demás, es ser un apasionado de su búsqueda y bueno, y permitirnos ahí, ¿no? Dejarnos una encrucijada en sus palabras, ¿no?
Sí, como decía Fer, un poco el vértigo de poder preguntar, ¿no?
Absolutamente todo.
De preguntarse, ¿no? Todo y preguntarnos también.
Somos partícula de tantos artistas, ¿no? Somos una partícula de lo que somos, ¿no?
Tantos mundos en este mundo, ¿no? También. Los mundos paralelos. En realidad, el libro que escribió, digamos, el cuento que escribió, que habla de eso, y aparte lo habla 17 años antes de que los científicos descubran que existen realmente mundos paralelos. Si no es ciencia ficción, obviamente habrán pensado antes que era ciencia ficción hasta que fue descubierto realmente que existen mundos paralelos. Es un libro, es un cuento que les digo a todos, hay que leerlo. Muy difícil, pero muy, muy copado.
En la Biblioteca Nacional hizo un gran tributo al LF y una muestra así medio itinerante con una cosa muy, muy marcada, ¿no? Con manuscritos de la época, con tributos de distintos artistas, ¿no? Inspirados también por el LF.
Lo vi, me encantó.
La verdad que bueno, nos pone un poco, ¿no? Es permanente esta suerte de recrearnos, ¿no? Ir a buscar un poco a la esencia.
Sí, permanentemente, la vida es eso, ¿no? Es un poco, quizás es lo que te dice que, bueno, el sentido es un poco el camino, ¿no? Cuando llegás, sino que...
Obviamente.
En el camino es donde te vas.
Es como decía Lacan, o cualquiera de los psicólogos, o sea, psicólogos o analistas, vamos a decir.
Pensadores también.
Pensadores. Que cuando llegás al destino, deseas algo, y te pasas quizás una vida. Ponele que lo consigas. Cuando lo conseguís ya no te interesa, ya querés otra cosa. Eso también es interesante, ¿no?
Claro.
Exactamente.
Por eso en la vida...
A ver.
Digo que es muy importante siempre tener proyectos, porque es lo que te da justamente la motivación y la aspiración a querer transitar y poder cristalizar esa idea, ese pensamiento.
Pero lo que decía Lacan es que cuando llegás, el deseo desaparece, claro, porque ya lo tenés. Entonces nosotros tenemos metidos en el cráneo todo lo que es el deseo,
bueno,
no podemos quitarnos de eso. ¿Qué?
No es un poco lo que le pasan a los artistas o al que escribe un libro, que muchas veces es como que
¿qué?
No lo quiere entregar.
Hay que despegarse,
El
tributo, igual que la obra, ¿no? El tributo a la resiliencia también, ¿no?
Totalmente.
Saber que en el error aprendes.
Bueno, es una de las preguntas que le podríamos hacer a nuestra invitada de hoy.
Nuestras invitadas.
Y me encantaría que le pongas música.
Le vamos a poner música, que tenemos una playlist bien interesante y vamos a ir con algunas modernidades que andan dando vuelta ahí por el norte de Europa, con Dance Macabre de Crack and Snack y un grupo de DJs que...
Y gracias por el episodio que nos mandaste antes.
Estuvieron ahí,
muy,
¿no?
Bien,
vamos,
gracias.
Leo,
sí,
Justi.
Gracias. Como siempre, me gustaría un mini
crack smack.
Y entramos a...
Es un trío holandés de productores. Sí. Y uh-huh. Bueno, y este tema que se hicieron muy famosos desde el año 2010. Y bueno, tienen tres discos hechos. Uh-huh. Están en la escena del jazz y del soul. Okay. Y bueno, tiene un poco que ver con la playlist de hoy, aunque vamos a terminar con algo bien arriba. Uh-huh. Pero un poco eso, ¿no? Con...
Sí.
Artistas que también les gusta escuchar buena música, la saben hacer pasar, y entre medio de ellos también producen un poco de composición y melodías, ¿no? Es una suerte de esta música que empiezan a funcionar a través de los ordenadores, ¿no?
Uh-huh. Muy bien.
Así que ahí están estos grandes artistas holandeses.
Sí, yo recibo muchas... vanaglorias tú a Horacio Alba, a vos nada, a mí tampoco.
Nada.
¿Vos sabés que nada?
Nada.
El único agraciado sos vos.
No, por favor, de ninguna manera. Yo siempre hago un humilde aporte.
Nosotros estamos encantados. Bueno, escúchame, vamos a introducir a
qué invitada.
A la cueva, que es el garage.
Sí.
Está bastante prolijo hoy, ¿eh?
Viniste
antes a barrer, yo ya sabía, ¿eh?
Viste, porque sé que te gusta que todo esté impecable, como siempre.
Por lo menos las botellas, ¿no?
Bueno, le vamos a dar, así, vamos a entrar directo, porque si no, quiero verlas, conocerlas y que nos digan todo lo que tengan que decir. Le damos la bienvenida, bueno, aquí a dónde, si no, al Garage El Artista. A Carolina Baldomá, fotógrafa, gran fotógrafa.
Excelente
y
fotógrafa.
A Agustina Apunte, del área de cultura de la Fundación
ICBC.
Oh, y no sé si es licenciada en filosofía también, me
parece. Sí, también. Bueno, muy buena gestora,
tipo secreto,
curadora. Y además tuve la suerte de ir a la muestra, que obviamente de ellas van a hablar mejor que yo. Y yo me sentí recibido.
Acá están
primero le damos la bienvenida.
Vale, bienvenida, muchachos.
Aplausos.
¿Cómo andan las chicas? Tienen que hablar al micrófono, cercano al micrófono. Digo, para que se escuche la gente que nos está escuchando, que entiendan exactamente cómo andan.
Bien,
qué lindo verlas aquí,
Gracias por invitarnos.
Sí, y vos, veniste acá de...
Desde Lincoln.
Mirá. Qué viaje, ¿no? Estamos invitados a Lincoln a un asado.
Por supuesto. Los cuatro cuando quieran.
Es parte de la muestra, es ver los paisajes de la zona y son espectaculares.
No te puedo. Sí.
Las obras de video son de ahí, filmadas en Lincoln.
Bueno, contanos un poco cómo surgió.
Yo le doy la palabra. Ahora, yo voy a dar como visitador de la muestra. Obviamente que yo la obra de Carolina ya hace algunos años que el año pasado en Pinta tuve la suerte de visitar Pinta con Felisa Larivier. Y bueno, y una de las cosas que me dijo, yo le dije el otro día, lo quise decir en público el día de la muestra, porque hubo así unos breves testimonios luego de la presentación de Agustina. Y Felisa me dijo en el oído que una de las cosas que más le había gustado era lo de Carolina.
Mira,
estuve por decirlo el otro día, pero ay, lo tenías que haber dicho. Agustina es un poco la responsable, así que Agustina, escuchamos un poco tu mirada.
¿Cómo surgió, y cómo surgió el encuentro de ustedes dos y que esto haya terminado en una exposición, ¿no? Como la que...
Bueno, nos conocimos de una manera virtual, podemos decir, ¿no? Sí. Porque yo tengo este espacio, lo coordino hace muchos años. Ajá. Y cuando llegó, ya hacíamos muestras de artistas de 6 semanas. Cuando llegó la pandemia, eso quedó parado. Y hubo que reinventarse. Entonces surgió la posibilidad de hacer videos con artistas de todo el país. Y de esta manera, bueno, fue muy bueno. Me dio la oportunidad de trabajar con muchos artistas con los que no conocí personalmente algunos capaz que nunca. Claro, claro. A vos, Caro, en algún momento nos encontramos. Y bueno, virtualmente, video va, video viene, editamos videos que contaban, un poco los objetivos de estos videos era contar la técnica. Entonces elegíamos artistas que tuvieran una técnica que valiera la pena contar. Bueno, y así surgió que la conocí a Carolina.
¿Y qué fue lo que te, de la técnica de Carolina, qué fue lo que te impactó, te gustó?
Como bueno, para el resultado estético transmitir. Es bellísimo. Ajá. O sea, eso realmente es así, lo ves y es te deslumbra. Después, cuando te vas metiendo en el proceso, es muy atractivo esto de la forma en que imprime la naturaleza con una mezcla entre el tiempo, los factores. Hay profesión, no sé, como hay. A mí me gustan obras de arte que también reflejan saber manejar un proceso, conocer más en profundidad, no simplemente como. Claro. Hay algo de técnica que. Claro,
es
que
muy
bueno,
importante la técnica, ¿no?
En este caso es sí. Particular la técnica, pues no es sí. La típica técnica que uno piensa, ah, bueno, sabe dibujar muy bien. Sabe manejar los elementos.
Yo diría, si me permitís, hay un oficio casi como primigénito, ¿no? De los comienzos de la fotografía.
Totalmente. Me gustaría que
algo no puede contar. Sí,
claro. Una sola cosa voy a decir. A ver, hay algo en la historia de Caro que se hace que se entienda, ¿no? Es ingeniera agrónoma. Claro, y algo claro, dice, claro. Esa ciencia y aparece, ¿no?
Sí, totalmente. Total.
Vení, acércate un poco al micrófono, me gustaría que nos cuentes. Así como para... hay muchísima gente que no sabe lo que sería un los comienzos, claro, de la fotografía. Claro, ¿cómo, claro, es esto, bueno, Carolina?
Si quieren, les cuento también un poco cómo fue mi llegada al arte también, ¿no? Porque es un poco lo que dice Agus, ¿no? Como mi camino en el arte no fue lineal, Y fue un cruce de caminos, ¿no? Yo nací en Venado Tuerto, viví en el interior. Después estudié economía agraria, trabajé varios años en eso y a la vez estudiaba y producía fotografías, pero por un proceso más íntimo, ¿no? Pero yo pienso que todas esas cosas fueron como moldeando mi camino, entre comillas, del artista, ¿no? Porque hoy lo que hago... que
sí. Perdón, no, es el laberinto de Borges. Un
es poco, mi propio, ¿no?, laberinto.
Ahí está. Claro, ahí está. Claro, era justo la pregunta que era para hacer.
Sí,
claro.
Sí, exactamente, sí. Es mi propio laberinto que durante muchos años lo encontraba con salidas raras, ¿no? No podía llegar al centro y creo que el centro es ahora donde como pude sumar y permear esas distintas áreas y que convivan y que se enriquezcan.
Claro,
¿no?
Claro. Totalmente. ¿Pero qué fue lo que te motivó, te inspiró, digamos, la técnica? ¿Cómo
bueno,
entró en tu
es
vida?
Que creo que la técnica entró en mi vida porque la empecé a estudiar, en un taller. Ajá. Durante la pandemia, okay, que estaba en el campo, literalmente viviendo ahí. Y tenía toda esta posibilidad de explorar esta técnica que es de impresión solar.
Claro.
Donde yo la trabajo producida con los elementos de la naturaleza. La técnica se llama cianotipia. Uh-huh. Y es una técnica precámara, uh-huh, que surge en los albores de la fotografía, a la vez que Talbot estaba con su técnica de papel salado, había... un científico, astrónomo, era un montón de cosas, que se llamaba Herschel. Y Herschel descubre que estas dos sales de plata, cuando se unen, reaccionan al sol, son fotosensibles. Yeah. Y una mujer que se llamaba Anna Atkins, que era amiga de la familia, se le ocurre aplicarlo, y ella era una apasionada, era una botánica apasionada por la naturaleza, y se le ocurre aplicarlo para poner esas plantas que ella estudiaba, que eran algas y helechos, y ver qué pasaba con el sol. Claro. Entonces descubre que las imágenes se fijan, claro, es un fotograma, y de esta manera hace una aplicación a la fotografía, a los inicios de la fotografía.
Fue el primer libro...
El primer fotolibro de la historia.
Fotolibro, claro.
Exacto, hecho por ella, esta mujer británica del siglo XIX.
Trasciendo un poco el tema, porque desde el punto de vista, cuando uno la presenta a Carolina como fotógrafa, es que ella justamente hace una fotografía, como dijo recién, de precámara. O sea, no la estás viendo con el dispositivo, sino la estás viendo como interviniendo la naturaleza con los sistemas de esos inicios.
Respetando, claro, exactamente.
Y entonces se conjuga, como bien dijo Agustina, se conjuga su espíritu, digamos, como de ingeniera agrónoma, de conocedora, uh-huh. pero a la vez como, bueno, volcada también a ese mundo artístico, ¿no?
Los que es no muy tienen, interesante. Los que no tienen la posibilidad de poder ir a ver tu obra a la fundación, ¿tenés un lugar, una página como para que la gente pueda entrar, chusmear y ver?
Claro. Tengo una página web que es carolinavaldomas.com.
Y ahí están todos tus trabajos.
Sí, mis trabajos que son obras fotográficas, pero también hay videos que están expuestos en la muestra de la fundación, ajá. que son los procesos de las obras, que a veces cuando lo explicás decís yo trabajo colaborativamente con la naturaleza, trabajamos juntas en producir una obra que es un poco de las dos, ¿no? Pues yo no tengo el control total, sino que pasan cosas que están definidas por el ambiente.
Claro.
Te contabas que registras la hora, el clima, etcétera, pues todo eso hace a cómo es el resultado final.
Exactamente.
¿Cuánto tiempo de exposición tenés ahí?
El tiempo de exposición.
Al sol, digo, ¿no?
Sí, sí, sí. El tiempo de exposición es una variable que fluctúa muchísimo por las demás condiciones del ambiente. Lo elijo, lo pruebo, pero es súper variable, depende de la estación del año, del momento del día, de las condiciones meteorológicas, si está nublado, si hay sol, la humedad, la temperatura, no es solamente el tiempo lo que se imprime, se imprime todos los factores.
Es un alquimista.
Cuando hablabas de alquimia,
¿Y cómo elegís la obra? ¿La pensás previamente? ¿Te surge en lo espontáneo? ¿Cómo surge?
Súper buena pregunta. Tengo distintos cuerpos de obra. Hay unas obras que produzco con papel japonés, que esas son reconstrucciones de paisajes, sí. donde ahí interviene un negativo y yo ahí juego con distintas partes de la historia de la fotografía que voy utilizando de acá y de allá y hago como un proceso distinto y ahí hay un paisaje que está tomado por mí, pero es como el inicio del proceso. Y después las obras de la serie Impresiones de la Naturaleza, que son las que están en la muestra en la Fundación ICBC, son un encuentro casi aleatorio entre la superficie, el soporte material que es el papel, lo que se encuentra, la materia orgánica que se encuentra en el espacio natural, que las produzco en una laguna, a la orilla del mar, en un canal de agua.
Una pregunta, ¿la materia orgánica también podría ser un ser humano?
Sí, perfectamente.
¿Lo haces? ¿O sos paisajista solamente?
No.
Pregunto,
no. Yo experimento muchas cosas, pero...
quiero saber
¿Vos podés,
has hecho...
Es un material fotosensible, es una superficie.
Por eso digo, a una señora la podés fotosensibilizar.
Sí.
O un señor con galera también.
Contacto, ¿no?
Sí.
¿Hay algo de contacto?
¿Cómo?
Claro.
En esa superficie fotosensible vos podés sensibilizar lo que quieras. Si se apoya mi mano... Que es el fotograma, va a ser el de mi mano. Si apoyo una planta, es una planta.
Pero no he visto, porque yo una vez fui a una de tus muestras.
Sí, la del Rojas.
Sí, y que ahí vi cosas lindísimas, pero no...
Ahí habían...
¿Hacés
cuerpos?
Seres humanos.
No, no es lo mío es la naturaleza.
Ah, por eso, ya está.
Lo mío es el mundo natural 100%. Así que...
Buenísimo.
Ahí experimentando, pero no es
igual
parte
no
de
sé
mío.
Cómo sería el experimento, por ahí saldría barro o no, depende.
No, hay artistas que lo hacen.
¿Sí? ¿Qué tiempo lleva eso?
Tiempo puede ser en invierno, por ahí media hora, en verano es
pero
algo.
¿Vas con, cómo, qué, vas con
bueno,
la cámara?
No, no es cámara. Hay como dos series. En esta que está exhibida en la fundación,
hay que ver los videos.
No hay una cámara, es la cianotipia como una producción precámara. Lo que hay es una superficie de papel sensibilizada.
¿Que es el que se pone azul después?
Que es amarilla, porque son dos sales de hierro, que las, digamos, sensibilizo los papeles en cuarto oscuro, los traslado, que es bastante complicado porque son papeles grandes o son polípticos que claro, armo de gran formato.
Tienes que llevarlos en un rollo cerrado.
Totalmente claro, oscurecidos claro, para que no vean la luz.
¿Tubos,
hasta el
tubos
momento
de arquitectura llevas?
Sí, a veces hago tubos, depende del formato. Los polípticos okay, los voy plegando porque no los puedo enrollar. Okay. Entonces depende del formato, la estrategia.
Okay.
Para y polípticos son unos papeles de tamaño A4,
A4
más o menos,
A4, sí,
que ella engancha todos claro, y los después
los encinto por todo, atrás.
Claro, qué y con eso son obras gigantescas con papeles de
acuarela.
A4, que además forman una sola obra, no es que las pone uno al lado del otro, pero son distintos.
Sí, exacto, eso.
Es una sola obra que quedan como una cuadrícula, vos tenés armado una cuadrícula.
Sí, sí, la cuadrícula cuando entra en el agua se empieza a desarmar, después la vuelvo a
reconstruir. Lo que lográs son obras de gran tamaño, que si no el papel que tenés que usar no viene en ese
Sí, exactamente, es como más
complejo. Le decía qué difícil que es la vida del artista, ¿eh? En un café, en un cafetín de Buenos Aires.
Sí, sí.
Es muy interesante, es muy interesante.
Ahora, ¿qué interesante sería? ¿Hay talleres de esta técnica?
Hicieron el otro día, cuenten la experiencia del otro día.
Bueno,
¿no?
Pero en ese.
Esa fue una experiencia muy particular. Sí. Yo todavía muy bien no sé qué hicimos. Pero son dos.
Se armó algo.
Estuvo muy bueno.
Dos artistas que vinieron de Rosario. Sí. Y. Pase Cundini y Laura.
Sí.
Y las dos hacen revelado a partir de plantas. O sea, los químicos que usan para revelar
son de las plantas.
Son de la planta. Entonces lograron hacer los negativos a base de. ¿Qué era? ¿Qué
romero.
Romero.
El otro día hicimos romero, pero romero, salvia, con un montón de. Tienen estudiadas un montón de plantas.
Y dieron un taller para 20 artistas, fotógrafos.
¿Y qué sale de ahí? ¿Sale algo?
Sí, sí,
sale,
sí. Revelamos. No, quedaron buenísimas, sí. Son alternativas.
Esto después de la producción nos vamos a poner nosotros tres a hablar, porque esto es de curandería. Sí.
Estamos al lado de dos brujas, ¿viste?
¡No, por Dios!
No, faltaba más.
Yo solo gestiono, ¿no?
Empezaste con la ayahuasca.
Sí.
Digo, hoy para los curadores del mundo actual que hablan de la fotografía expandida, yo creo que Carolina es la mejor embajadora de todas, ¿viste?
Algo
interesante que pareció que dijeron ellas, Paz y Laura, que dice, a veces no conseguimos los productos que necesitamos para revelar. De esta manera tenemos los productos en la naturaleza.
Claro,
genial.
Claro.
Eso,
bueno, qué bueno eso.
La idea que pensamos, como la idea curatorial fue, la muestra va a estar un año, entonces invitar artistas que dialoguen con esta misma idea de que la naturaleza esté físicamente en la obra, ¿no? Claro. Que trabajen colaborativamente. Entonces ellas ponen a la naturaleza en el extracto que usan para revelar, tanto el negativo como para hacer las copias.
Súper interesante. Sí.
Bueno, en pintura Kiefer lo hace, ¿no? Claro, mete de todo. ¿O no?
Sí. Tamaño gigantesco.
Gigantesco.
Es interesante, Agustina, decinos la dirección de la fundación. Es en Bartolomé Mitre.
En Bartolomé Mitre 562.
Que para acceder a la muestra hay que mandar un correo electrónico a Agustina.
Pero,
¿no?
Hacésela fácil a la gente. ¿Cómo sería? A ver.
cultura@ficbc.com.ar
Perfecto.
O en nuestro Instagram, Fundación ICBC.
Ahí escriben para poder acceder.
Escriben y ahí los ponemos en el mailing y además los invitamos vamos a estar haciendo distintas activaciones, charlas,
qué bueno.
Entonces ese va a ser el mejor momento, coordinamos una visita.
Bueno, buenísimo. Vamos a comprometernos el jueves, después le vamos a escribir
el
y a ver si podemos hacernos
una
escapadita ya, que tengo algunos invitados también.
Bueno, no importa.
No sé, vamos a ver, tratar de hacerlo, pero bueno, está buenísimo. Vamos a poner un poquito de música,
tenemos
un poquito de José Padilla.
José Larralde, no.
José Padilla fue un iniciático de todo lo que fue el movimiento de Café del Mar, de la música divisa.
Qué bueno.
Un poco de eso, ¿no? Y ahí hay un productor americano muy, muy.
Sí, a Mache le gusta mucho esta música.
Me encanta.
Café del Mar es buenísimo.
Sí, vamos por ahí un poquitito.
Escuchémoslo. Gracias.
Taylor Gardens.
Gracias.
A ver qué les parece.
Thank you.
Yo estaba tocando el piano ahí. Opa. También. Sí. No, dice. Leo dice. Leo Justi manejando todo acá, por supuesto. Nosotros somos títeres.
Me encanta. Me encanta hacer mención de José Padilla porque justamente él. O sí. sea, acá lo que sucede es que Taylor Gardens es una especie como de contemporáneo de él, ¿no? Pero esto, como decía anteriormente, ¿no? Esta moción de. Digamos, aquellos que les gusta mucho la música y que sí. son buenos pasadores de música, ¿no? Totalmente. Y que de eso venga también el conocimiento de la instrumentación y de la grabación para poder producir, ¿no? Sí. Y eso, bueno, José Padilla, en ese sentido, que ya falleció hace unos años, muy joven, bueno, dejó un poco esa enseñanza, ¿no? Yo creo que ha dejado la escuela de los DJs, ¿no? De aquellos pasadores de música que por ser un pasador de música empezás a conocer el instrumento y a querer aprenderlo, ¿no?
Claro.
Y bueno,
así sí. Una pregunta te quiero hacer, Carolina. ¿Cómo te, a ver, no, me da la palabra, no me gusta, pero bueno, ¿cómo te bueno, apaga la luz y de, no. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te acompaña el arte en tu persona íntima, en tu ser, en cuando te despertás y medio que estás en los sueños? No en la persona diaria, ¿cómo te fue? Y si expuse acá, expuse allá, todo eso, genial. Sino en vos misma, a mí me interesa la persona. De verdad,
sí, en sí, todo. En la producción,
¿sí o no? En todo.
Clarísimo.
En el acto de hacer.
Sí, por eso siempre digo que esto no es un... ¿cómo es? No un reality, sino
un magazine.
Un magazine. Entonces, que está bien, tenés que decir, expuse acá. Pero a mí me interesa la persona. Sí. ¿Cómo te sentís que te alimenta, que te convivís algo lindo?
El laberinto. ¿Sí? Cuando vos hablabas y hacías la introducción, digo, el arte es ese lugar,
¿sí?
donde llegás y está ese silencio, ¿sí? que es el lugar al que...
Mirá que Borges estar. Decía que un laberinto es una línea recta, cuidado. Lo decía él, yo sí. no. Pero bueno, está bien.
Es un laberinto, pero tiene el espíritu de la selva, como el chamán.
Bueno, sí, estás usando... totalmente. Más que el laberinto sería la experiencia del
chamán. La jungla.
Sin ayahuasca.
Una jungla.
Sí. No, pero ese lugar en el que está muy bien estar.
¿Cómoda ahí?
Sí.
¿Te sentís en tu casa?
Estoy en mi casa, estoy en ese lugar.
Eso es lindo.
En el que necesito estar y me quiero quedar.
Buenísimo. Eso es lindo. Sí. Esa es una pregunta mía.
Qué lindo lo que contabas también recién, que en Lincoln también te juntás con talleres de literatura y demás, ¿no? Sí. También, o sea,
hace 11 años que nos juntamos una vez por mes. Con Paula Casares, una gran literata, y bueno, leemos un libro, lo debatimos, y sí, es súper enriquecedor. Bueno, la literatura es parte sí. de un
o sea,
montón
que hacen
de
lo
mis
mismo
obras
nosotros,
también,
¿no? Tertulia de amigos.
Claro, viste obvio. Que alguien
tenemos
dijo una vez,
común.
Somos ¿qué? Los libros que leemos.
Claro,
obvio, sí, total. ¿No? Somos los sí. libros que releemos, según Borges también. ¿Eh?
Mejor
y qué lindo también es eso, ¿no? ¿Qué? El proceso de releer las cosas. Porque
aparte es diferente.
Las entendés de otra manera, ¿no?
Y claro, es otro libro el
porque
que
sos
es
otro también.
Sos otra persona.
Claro. Claro. Es como Pierre Menard, ¿te acordás?
Sí.
Y El Quijote. Pero exacto. bueno, no importa. Es
y qué bueno también, Agustina, que abrís las puertas, ¿no? O sea, que digamos, formás parte de una institución que abre las puertas para que artistas también puedan mostrarse, ¿no?
Es un gran don poder tener
lindo.
Este trabajo donde, como ustedes,
totalmente.
La posibilidad de conocer gente. Nutrirse de lo que hacen otros.
Qué nada, bueno.
Es muy lindo. Cada vez que te metes y escuchas una historia y aprendes de todos los artistas con los que me cruzo por mi trabajo, nada, es una gran alegría poder ser parte.
Y compartir
de su laberinto.
¿Compartís la locura de los artistas? ¿Compartís en el sentido de que lo escuchás y te gusta?
Sí, sí, me entusiasma un montón. Creo que en el arte hay algo así como de paz muchas veces, no siempre, pero. que es interesante. Como
sobre no, todo paz y torbellino.
Sí, por eso, no siempre paz. Sí, ampliación de horizonte.
Está bien.
Sí, entonces está bueno eso, como es que verdadero. Te cambia la forma en que ves la realidad. Entonces, insisto, me interesa mucho también como la parte técnica que hay detrás, ¿no? Mm. Pues esa habilidad que se desarrolla, esa forma de manejar los elementos. Mm.
El oficio de la disciplina.
¿Y cómo elegís, Agustina, cómo elegís la obra o te llega la digamos, la pensás?
Bueno, a veces pensamos un concepto en la fundación que queremos promover y entonces a través de ese concepto, sí me gusta trabajar de manera como con cierto orden, buscando ejes temáticos.
Claro.
En el momento que la conocí a Carolina, estábamos y seguimos trabajando con ese temático de la contemplación de la naturaleza, ¿no? Claro. También era un espíritu de decir, bueno, a ver, cuidemos, conservemos la naturaleza. Bueno, ese era un eje que nos convocaba.
Claro. Entonces,
buscaba artistas en distintas, porque trabajamos con fotógrafos, pero claro, trabajamos con escultores, con sí, artistas plásticos, distintas.
Pero digamos, hoy la exposición es
esta. Hoy esta es la exposición, después hacemos otras acciones para promover y apoyar el arte y artistas. Artistas en un sentido también bastante amplio, ¿no? Porque trabajamos con diseñadores, trabajamos con actores por atrás de Fundación Sagay, no sé, distintas cosas. Pero bueno, la idea es esta, de promover y apoyar también artistas argentinos.
Claro, qué bueno. Está muy bien, interesante.
Tuvimos la suerte de tenerlo a Andrés Duprat el año pasado y bueno, y veíamos también la importancia, ¿no? O sea, cómo conjugar lo público con lo privado, ¿no? Y acá está la pata de ustedes, ¿no? También como fundación privada, por privada, así llamar.
Sí,
que hacer el aporte, abrir puerta y que los artistas tengan un espacio también más, ¿no? Viendo una oferta tan gigantesca. Son vecinas de Arthouse, que también es gente amiga nuestra.
Una pregunta, ¿esto puede tener una extensión internacional? Pregunto.
Ella ya está internacionalizada. No. Sí.
Estuvo en Londres hace poco.
Va a presentar también contalo de la Royal.
Sí.
A ver. Ya, por eso trabajo con ella. Ya está no tengo que hacer el trabajo internacionalizarla.
Lo hizo ella. Buenísimo. Qué buen soporte.
Estuviste en Londres hace poco también, ¿no?
Sí, estuve en Londres en Photo London y una exhibición en la embajada, en la residencia de la embajadora en Londres.
Mira qué bien.
Y
buenísimo.
Una obra fue seleccionada para la exhibición de la Royal Photographic Society, que es la muestra de fotografía más antigua del mundo, que se hizo ininterrumpidamente por 167 años.
Qué bien, Caro, felicitaciones.
Inaugura ahora el 7 de agosto.
¿Y es una obra grande?
En Saatchi
es
Gallery. Así que.
¿Eso en Londres?
Sí, en qué la Galería lindo. Saatchi, en Chelsea. Claro.
Y es una obra.
Es una muestra colectiva. Ajá. Donde
seleccionaron varios artistas, claro,
de 5.200 a 48 artistas de distintos lugares del mundo, y es una muestra anual itinerante.
Ajá.
Va a tener una itinerancia por distintas instituciones dentro del Reino Unido y bueno, empieza con la Galería Saatchi, bueno, después va a un
va
museo
rotando.
Y así sí.
Ahí va a ser una de las obras de papel chino.
Sí, es una de las obras de la serie que se llama El Camino de Gisen, donde trabajo en la reconstrucción de paisajes muy frágiles a través de polípticos hechos en cianotipia sobre papel japonés.
Mirá, y esa obra, que es una obra que tiene un tamaño...
Esa obra no, justamente ellos eligieron toda la serie.
Ajá.
Pero por cuestiones de montaje, solamente porque ellos... exhibían obras hasta un 50 por 70.
Okay.
Entonces,
claro,
eligieron toda la obra, pero la mayoría yo hago obras bastante grandes,
claro,
de formato,
claro,
sí, bastante
por eso decía,
grande.
Exacto.
Entonces, la única que se adaptaba a ser mostrada es esta.
Ah, claro, mirá, claro. Y bueno, y que fue muy bien valorada, inclusive, ¿no?
No, sobre todo siempre en los montajes, o sea, mejor dicho, en los proyectos estos itinerantes también se busca... Por un tema de
agilidad,
tiene que itinerar un año por distintas instituciones, entonces ya tiene una complejidad, sí, sí, la muestra.
Una pregunta, ¿tiene algún registro, alguna de tus obras o no? Como por ejemplo, no sé, hacer el, no todo, pero tipo Hansel y Gretel, algo que tenga... Igual no sé si es interesante o no, por ahí no tiene nada que ver, como una obra abstracta que vos decís, esto es lo que se te ocurra. ¿Pero tenés alguna directriz por ese lado o nunca lo pensaste?
En poner las miguitas en...
Sí, por ahí, pues mira, sí, no, así, sea, sí, así de claro, sí, ¿cómo que no? ¿Por qué? No, yo no. Digo que sí, sí, sí. No digo las miguitas, pero ponerle, hacerlo más artístico.
No, no.
Ah, necesitamos el micrófono cerca tuyo. Cerca,
perdón. En esta muestra, que es Impresiones de la Naturaleza, sí. Hay una intención que es la mía, mi intención, sí, artística, pero que mi intención artística se encuentra con el azar que propone la naturaleza. Okay, bueno. O sea, entonces las miguitas sí, o sea, hay una intención.
En un momento trabajas con la materialidad.
Porque esa esa materia orgánica, la arena en el caso del mar, claro, o la tierra, claro, yo la coloco sobre
incluso,
el papel.
Incluso no te estoy
la
hablando
encima.
De,
claro, la
de un
tiro
cuento,
encima.
Te estoy hablando de una metáfora.
Sí,
algo,
sí, 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 las miguitas. O sea, yo pongo las... esa es mi parte de intención,
está
si
bien,
querés. Hay una intencionalidad, pero
intervenir.
Que se encuentra. Claro, pero que es hasta un cierto límite, ¿no?
Obvio,
porque
obvio.
Ahí se encuentra con mi colaboradora que me ofrece imprevisibilidad.
Claro.
Entonces,
bueno, diálogo también.
Es ese diálogo, ¿no? Entre la intención y el resultado.
Y lo que te pueden dar.
Exacto, entre entre el azar,
lo que puedas recibir.
Exacto. O sea que es un encuentro entre
y un poco
entre
de tu estado de ánimo. ¿Lo tiro o lo deposito?
Sí, sí, sí.
También.
No. Y de verdad que como es un trabajo súper inmersivo, hay un montón de otros factores. Es el viento.
Sí.
De repente digo, bueno, voy a ver si sale esto y
una oleada
de viento y
la
te
foto
promo-
necesita agua, ¿no? Como,
sí, claro.
Entonces, esa agua es el agua del canal, el agua del mar, la laguna, entonces todo eso,
sí,
ves
claro.
Como el papel se va.
Claro,
sí,
claro.
Sí, se va revelando mientras flota por un canal de agua.
Qué increíble.
Sí.
O sea que tu registro de
transformación.
El registro de tu vida no lo puede hacer.
¿Por qué decís? Sí, y, lo puedo hacer.
¿Ah, sí? ¿Cuánto bueno, después lo hablamos. Porque sí, es complicado.
En serie.
Es complicada, pero bueno.
Y en temporadas.
Bueno, qué lindo esto, ¿no?
Divino.
La verdad que sí.
Yo los quiero invitar, no me quiero olvidar porque le prometí a mi amigo Claudio Larrea mañana en
le mandamos
el teatro.
Un saludo.
Sí, que es parte de Estado acá, también de Carolina, de Agustina también y de Mache. Gabriel Giovanetti, Luz de Oriente,
bueno.
Fotógrafo argentino que anduvo ahí por los bien. Caminos de la seda.
Uh-huh.
Así que mañana en la fotogalería a las 18 nos estamos viendo.
Bueno.
Los que quieren venir,
sí,
están invitados. Agustina, te esperamos.
¿Tenemos obsequios?
Sí, tenemos obsequios, sí.
Sí,
lo querían decir al aire, muy
sí,
bueno.
Sí, sí,
bueno.
Obvio.
De nuestros amigos, un regalo para Carolina.
Che,
tenés que tomar antes de ir a la otra.
Dos obsequios.
Una para cada uno de
nuestros bueno.
amigos de Arístides.
Miren que hay control ahora de alcoholemia,
bueno.
Les digo, no sé qué, para
un regalo,
cuando lleguen a casa.
Vos tenés que hacer los 300 kilómetros.
Sí, vos no.
Sí. Espectacular, qué lindo. Bueno, ojalá que lo disfruten
bueno,
con
¿cómo,
amigos.
¿Cómo se va el tiempo? Increíble.
No, yo me quedaría hablando con las chicas un buen rato.
No, yo ya
más.
Contraté otra hora ahora, no te hagas problema.
Bueno, espectacular.
Nos quedamos hasta las 9.
Bueno.
Ese es el tiempo que necesitaría.
El tiempo que nos toca.
Episodio número 88 del
sí.
Garage. Uh-huh. Año 25-26, con mucha gratitud. Así que
por
estamos
supuesto.
Muy contentos. De
¿con
estar
qué nos vamos?
Cuando lleguemos a los 100, tenemos que hacer algo.
Obvio, sí, acá reventamos todo. Ay, ¿con qué nos vamos?
Arrancamos allá por los años 70 con King Crimson, de su tercera formación.
Ok.
Robert Fripp, Tony Devine.
Bueno.
Adrian Belew.
Y acá nos le damos la. No la bienvenida, sino. La
nos despedimos.
La bienvenida
esta
siempre.
Es la casa de ustedes toda la vida. O sea que están invitadas
Carolina
para
y
la
Agustina.
Próxima para cuando tengas un gran evento, me encantaría verte y que vengas acompañada, por supuesto,
vamos
con Carolina.
Con los artistas.
¿La charla tuya en agosto?
Sí,
sí, sí. Y que, te vengas con un vino Arístides. Bueno, lindísimo haberlas recibido
un placer,
acá,
chicas,
en el
un placer.
Gracias,
¿no?
gracias, un placer.
Gracias,
no,
un
lindo,
placer.
Lindo haberlas escuchado.
Qué lindo conocer gente, ¿no? Qué lindo que es.
Totalmente.
Gente creativa. Mate Kudasai. De Discipline de
muy
King
bien.
Crimson, nos vamos con la voz de Adrian Belew.
Buenísimo, y aquí ahí, entonces, hasta el próximo lunes, aquí en el Garage del Artista.
Nos despedimos.
Nos despedimos y nos vemos, eso, el próximo lunes, muchacho.
Por Fernando Quiroz. Eso
es una cosa de él, pero bueno, está muy bien. Se acepta. By the window pane, like the rain that's falling, she waits in the air. I'll take her to take who decides.